Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Desde San Juan, Puerto Rico, donde con mucho gusto y mucho aprecio y disfrute se les lleva a ustedes Hablando Pop. Yo soy el Sly Juan, junto al más duro y el más sólido y el hombre que se asegura que cada semana esto sea mejor. Y yo lo he visto porque yo veo el show, hermano Gabriel. Yo veo Hablando Pop, lo escucho en el carro y lo veo en YouTube, porque esto está en YouTube, ¿verdad?
Eso es así, gente, saludos. Nosotros consumimos nuestro propio producto.
Sí, yo voy a Hablando a 24 Frames, porque ahí es donde se encuentra esto. Vamos Hablando a 24 Frames y lo escucho, sí. Lo veo y lo disfruto tres veces. Eso es demasiado, pero así de bueno es Hablando Pop.
Tú sabes, bueno, yo creo que te he escrito. Cuando yo estoy editando, a veces te digo, diadre, este programa está gufiado porque yo vengo y lo vuelvo a ver. Yo lo veo como si no supiera lo que íbamos a hablar.
¿Tú sabes que es así de sólido? Sí. Keanu Reeves.
Es correcto.
Keanu es breathtaking. ¿Breathtaking es esa palabra
sí,
en inglés?
Sí, esa es la palabra.
Que te toma el aliento, es breath. Uh-huh. Y se dice, no se dice, ya se ha revelado que el nuevo proyecto de videojuego de CD Projekt Red
es Cyberpunk.
Cyberpunk, que eso es una compañía de Polonia. Esto es de Polonia, que ellos son los que hacen el juego de Witcher, que es lo de Henry Cavill.
Ajá.
Que Superman va a hacer esa serie en Netflix. Esto es el juego anterior de ellos, es The Witcher 3, que quedó juego del año y es un exitazo. O sea, todo el mundo está como que en la espera de que saliera Cyberpunk y ya el juego estaba asegurado su éxito.
¿Viste ese tráiler?
Lo vi. Ay, que ya había visto algo y sé que es un...
Está bien bueno. Yo vi ese tráiler y dije, ay María, si esto fuera una película.
Si fuera, bueno, maybe no. Aunque ya ha habido Cyberpunk. No, esto es inspirado en Blade Runner. Es la que trajo esto a Cyberpunk. Pues, como que ya este juego, la espera era desesperada. Como que todos estábamos locos. Y por encima de eso, ponen al señor Keanu Reeves. Y ahí es que tú dices, no, ya esto se fue por encima del aro. No significa que él vaya a hacer que el juego mejore. Pero es el hombre del momento ahora mismo. O sea, hace dos semanas casi le dedicamos el pop completo a él.
Por lo menos asegura venta.
Sí.
Ya eso asegura venta.
¿Sabes qué? Yo no iba a comprar este juego. Bueno, ya está claro que yo no compro juegos. Ya, oye, compré God of War. No sé si lo había dicho aquí. God of War, el de PlayStation 4. Brutal, mano. Juegazo. Pero
eso, y aquí estamos cumpliendo también el deseo de uno de los oyentes que quería que habláramos de videojuegos.
Pero al traer a Keanu, yo creo que esto hace que el juego sea mainstream. Como que la prensa en general, no la prensa específica de videojuegos, que es bastante exitosa, pero no se le da el crédito que debe tener la gente que cubre videojuegos. Va a hablar de Cyberpunk cuando salga porque hay que explotar a Keanu. Dato curioso, así, como los sabiondos que quieren decirte que saben y no saben, pero lo tengo que hacer. Keanu sale en los juegos de Matrix, so no es la primera vez que Keanu sale en un videojuego, ¿no?
Sí, que no es su debut como tal.
¿Sabes que anoche vi la película de los asiáticos que él sale?
Ah, ¿de verdad?
Y yo no sabía que él hace de él.
Sí, él hace de él.
Él hace de él.
Obviamente está un poco más elevado.
No, claro, Keanu en la vida real es un amor.
Sí, exacto. Es una chulería.
Sí, él
cuando
es...
yo me voy a Nueva York, me lo encuentro en el subway. Eso nosotros dos hablamos como una cosa
bárbara. Sí, yo no dudo que eso pase.
Pero es que es así, él habla con la gente en el subway.
¿Y cuán real es que te habló de pop?
Pues ya tú sabes cómo es.
Usted viaja mucho a Nueva York.
Sí, yo viajo mucho a Nueva York. Me encanta esa ciudad. Y Keanu es un tipo de New Yorker allí, mano. El hombre no sale de allí.
¿Qué?
Y te lo puedes encontrar, ¿sabes?
Sí, esto es real.
¿Tú viste el video de que cuando cogió Pon con una gente?
No.
Él se queda el tren. Y obviamente él estaba, o sea, que él viaja por esto pública.
Sí, guaguas y todo, yo lo he visto.
Pues entonces estaba en esta estación y le dicen, pues obviamente, Keanu, mira, te mandamos a buscar un carro. Que sabes que cuando tú tienes chavo, la gente te regala cosas.
Mientras,
exacto, sí. Donde eres un pelón, nadie te regala nada.
Sí, yo lo sé.
Pues entonces, esta familia le dice, bueno, si usted se quiere venir, le damos pon. Y él
se montó con unos desconocidos, Keanu.
A él le encanta esa cuestión. Y fue todo el camino haciendo.
Él es millonario.
Tipo tiene chavo para, en ese momento que pasó eso, ir a comprarse un carro e irse en el carro.
Y no usarlo más nunca.
Y no usarlo más nunca. ¿Mm? A ese nivel. Y el tipo, el video es el hombre hablando con esta familia en una guagua.
Y como que...
Como si tuviera, no hubiera cogido a cualquier otra persona.
Es que...
Para que algo que después la gente no te crea. Lo pasa, obviamente, por las redes ahora todo cambia. Pero si no, en otro momento hubiera sido... ¿Sabes quién yo tuve en la guagua?
Sí.
Aquí ya no.
Tú sabes que los otros días vi esta... Tú sabes que en Twitter... Juan G. Nieves en Twitter, GW5 en Twitter y hablando...
Hablando Pop en Instagram.
En Instagram. Y hablando 24 Frames también tiene Twitter. Cáiganle. Se goza mucho ahí también. Sí. Que pusieron... Tú sabes que en Twitter ponen 4 fotos. Tú puedes poner 4 fotos.
Ajá, ajá.
Pues pusieron 4 fotos de Keanu con mujeres, pero él nunca las aprieta. Las agarra. Es como que siempre con la mano. Mira, como la estoy poniendo acá, los que están viendo en YouTube. Es como, tiramos una foto y él como que hace, sí, sí. Pero no te abraza. Aquí ya no... O respeta mucho a las mujeres o no quiere problemas. Y eso es algo de pues, un gran sabio.
Si eso nos pasa a nosotros, nos están pelando...
Sí, que la apretamos. Sí. Ah, que no la tocamos.
Que zángano. Ah, mira para allá, que loser.
Yo...
lo hace Keanu y es como que, qué lindo, él no quiere tocar a la chica.
Maybe Keanu es que no la quiere apretar para que no haya intenciones. Sí.
Pues dice, si la aprieto se quiere ir para casa.
Dejando claro que Keanu no es su personaje en, ¿cómo se llama la película? Perdón. Always Be My Maybe o algo.
Always Be My Maybe.
Está buena. Está ok. ¿Tú sabes?
Sí, sí, está ok.
Después de verla, se pudiera comparar, sí, con la de Crazy Rich Asians.
Sí, es como que, pues...
Aquella tiene más
presupuesto. Es una película... O sea, lo que te dije la película, es una película que tú la estás viendo y es como que...
Sí.
¿Qué pasa aquí?
Ah, yo creo que esas pausas que tú me dijiste de awkwardness son adrede.
A propósito.
Porque es el tipo de comedia de...
Pero era como que...
Pero tienes que... Ellos tiran la línea y tú tienes que pensar... ¡Ah, ah! Y se quedan... Y van para otra escena.
Sí, sí, está hecha para eso.
Es una decisión extraña, pero yo creo que correcta para la película de cómo hacerla.
Regresando al juego. ¿Viste que el look que tienen en el juego es el de John Wick?
El de John Wick. El de Keanu 2019.
Exacto.
¿Tú crees que regrese? Estamos oyéndonos bien profundo con la cuestión de Keanu. ¿A tener el pelo corto otra vez?
Sí.
En la película que él graba en Puerto Rico, réplica, no era Keanu John Wick.
No.
Era otro tipo Keanu. Eso es otra, Corillo. Él no ha parado de hacer películas.
No, él no para de hacer películas.
So, él pegó ahora de nuevo y ustedes no. La audiencia de los poperos son los duros. Pero la gente está como, Keanu, Keanu. Pero y que Keanu siempre ha estado ahí.
Y que pega los looks, porque cuando era clean cut, la sí, pegó.
Yeah, Speed.
Y ahora entonces, es como, Speed. Sí, el Speed, Matrix, ¿sabes?
Todo eso era la King que Cut. Se lanzaban de los aviones, Point Break.
Point Break, o sea, todo eso era King Cut. Y ahora
Neo es King Cut. Ahora es un Keanu con su cabellito largo. Esto es como una mezcla entre un Keanu bien macho y Bill and Ted.
Sí.
Porque él tenía el pelo.
El Bill and Ted tenía el pelo.
Y hablando de viejera, que van a regresar como Bill and Ted, Ghostbusters.
Pues vamos a hablar de Ghostbusters. Saben que la gente pues ha criticado muchísimo la cuestión de que Pepe tenía esta película y se hizo la película con las mujeres. Entonces las mujeres estaban ofendidas. Una de ellas se fue en brote de que...
La trigueña.
La trigueña. ¿Por qué?
Por el buleo.
¿Por qué se fueron a hacer esta película y olvidaron? Un chisme. Pero vamos, todo el mundo lo que quería ver de Ghostbusters es realmente lo que viene ahora. O sea, todo el mundo
la
quería ver.
La continuación del equipo original.
Claro, claro. Obviamente esperaron tanto que ya uno de ellos se falleció. Pero la noticia es que Sigourney regresa.
Sigourney.
Ella dijo que va a aparecer nuevamente en la película. conjunto con el elenco, ¿no?
Tú
con el
pusiste elenco esa foto de ella y antes que vayamos a la próxima.
Sí.
Yo la conocí a ella en Alien, ¿no? Alien o Aliens o algo, pero noventoso. Yo soy un chamaco que en los 90 fue que podía ver las películas. Y recuerdo cuando ya tenía la cabeza rapada. Y decía, esta señora no es tan atractiva.
No, pero tiene algo.
Regreso a ver esa Ghostbusters, ya adolescente, adulto, yo diría 20 y pico años. Y digo... Espérate. Esta señora está buena.
Sí. Pues mira, yo me acuerdo cuando yo vi la primera Alien.
Es diferente el papel que hacen en ambas películas.
Cuando yo vi la primera Alien, ustedes disculpen, estas cosas pueden sonar raras, pero tienen que ubicarse en el tiempo y el espacio.
70.
Una de las primeras escenas que sucede en Aliens, ella está en el pot. Ella sale del pot.
Levantándose.
Y está en panty. En aquellos tiempos, ver eso era como que...
Me imagino.
Era casi verse ahora una película de Playboy completa.
Hace hasta sentido que esté en ropa interior porque claro, estaba durmiendo y todo.
Claro. Pero al nivel que ese detalle era como que para uno chamaquito era como que lo que estoy viendo. Hoy en día, bendito.
Tú sabes que yo vi él y fue primero y dice, Después de haber visto Ghostbusters, ya en Ghostbusters yo decía, wow, esta señora, sí, sabe, además de su talento, no, pero, se vayan por un viaje. Pero
claro, ella es una, no es una mujer bien atractiva, es que ella no trabaja su sensualidad.
Es correcto, eso es lo que quiero llegar, pero tú lo diluiste y lo expresaste mejor que lo que yo iba, el disparate que yo iba a decir aquí de, ¡oh, está buena, está buena! Pero sí, nadie habla de que esta señora, además de la habilidad que tiene, tiene esa habilidad de según el personaje, transmitirte o ser bien atractiva o no serlo. Y en Ghostbusters le tocaba, ¿no? Porque era el personaje que Bill Murray
estaba tratando
y
de...
Y en la segunda ella ya tiene un hijo o algo así, o es en la primera.
Algo así, yo ni me acuerdo.
Yo soy un disparatero. Ghostbusters 3, cuéntanos, ¿qué es la que hay?
Pues nada, se confirmó. Era la última persona que faltaba por confirmar de que ahora sí tenemos el elenco completo.
¿Ernie Hudson ya está?
Sí, están todos. Están todos confirmados hasta el momento. Yo, de verdad, yo muchas veces no exijo... Hay películas que... Cuando tú notas que no debe ser una trilogía, y Ghostbusters estaba buena que fuera una one-shot deal. O sea, yo era feliz con la primera película y ya. Obviamente.
Con la original.
Ajá, si hacen chavo, van a hacer otras películas.
Pero la segunda.
Y mucha gente está esperando esto.
Usó dinero, pero ya para tercera el orgullo. Sí, no va
y,
a tercera.
Y pues entonces, cuando hicieron lo de las mujeres. Que mira, la gente las criticó, pero por una nueva generación no estaba mal la película.
Sí, si no se hubiese quejado tanto, maybe...
Yo creo que exacto. Yo creo que el problema fue ese.
La queja colectiva de... Yo la vi.
Sí, la changuería.
Y yo salí igual que comenté como, ok.
Oye, te iba a comentar cuando hablaste de Sigourney. ¿Tú supiste lo del el play que hicieron unos estudiantes
de Alien? Que de Alien la original. Ella fue después, lo felicitaron.
O sea, ellos hicieron este musical... De la película original de Alien. Y eso se fue viral.
Sí, sí.
Se fue viral que Sigourney fue a la...
Tú sabes que... Pues mi meta es que después de este episodio de Hablando Pop, ella venga a felicitarme.
Me encantaría que viniera para acá. Está doñita, está dura.
¿Verdad? Usted que es el conocedor del conocimiento. ¿Ha grabado en Puerto Rico Sigourney Weaver?
Hasta que lo que yo tengo conocimiento, no.
No ha tenido la oportunidad de visitar. Bueno, pudo haber visitado, no trabajar.
Keanu ha trabajado aquí, eso es así. Y han venido un montón de actores que los otros días estaba este hombre tirando fotos por todos lados.
Russell Crowe.
Ese hombre estaba...
Que él ponía como, ¿dónde estoy? Y era una foto bien evidente de Puerto Rico. Y eso está cool.
Y está turista, papi, sí, porque está...
Porque sí, él está bien sobrepeso.
Oye, está re choncho.
Pero vale mucho lo que eso...
No, hay él personas... no tiene que hacerlo.
Ahí llegaste.
Él no tiene que hacerlo. Él pues, fue al país, me lo gocé. Me trataron como un rey porque soy una estrella de Hollywood.
¿Gocé?
Pero yo no tengo que tirar una foto. No, si vengan para acá. Lo mejor del país es la gente. Él no tiene que hacer eso.
Es por eso es que vi gente que dice, criticando que Russell Crowe en las redes sociales como que hablara bien de Puerto Rico. No lo tiene que hacer.
Por eso. Entonces, es ridículo que la gente critique ese tipo de cosas. Porque cuando tú vas a un país te gustó y la pasaste brutal, ¿qué tú haces?
No pones la foto. Ajá, él es... exacto, él es humano. Como que pues, él luego disfrutó, ¿qué va a hacer?
Su trabajo es que salen en el cine, ¿sabes? Pero la gente quiere que piensen en otros niveles. Siguen siendo gente normal, gente.
Básicamente.
Bueno, de gente vamos a hablar ahora a...
Al streaming más normal que hay, que es Netflix, ¿no?
Sí, pero es una noticia. No hemos llegado todavía a streamearte, pero es una noticia...
La vena.
Que son de muñeco, ¿sabes? En mi tiempo estaban los Muppets.
Marionetas son estas, ¿no?
Y las marionetas estaban bien pegadas, tú sabes. Los Muppets era un programa que se veía mucho. Se hicieron varias películas con Muppets. Y esta compañía siempre llevó a los Muppets a otro nivel. Y en un momento dado tiran esta película, The Dark Crystal, que se convirtió en un...
Fenómeno.
En un culto, ¿no? Un culto geek. Mucha gente le encantaba la película, la manera en que se había tratado la película. Y Mr. Netflix.
Netflix
es el Mr. Bad Bunny del streaming, que todo lo viejo lo trae a lo nuevo.
Yeah.
Dijeron, pues mira, vamos a hacer una precuela.
The Dark Crystal. Te pregunto, ajá. ¿Disney no es el dueño del trabajo de Jim Henson?
Sí.
¿Cómo es esta cuestión de los derechos? ¿O es que Disney dijo, yo no voy a tocar eso nunca? Usa.
Yo de verdad que no sé.
O el hijo de Jim
Henson. O que estos sean acuerdos que estaban anteriores, antes de lo que está pasando ahora.
La luz es real.
porque eso puede ser acuerdos, pues que hay que cuadrarlos y ya están. Uh-huh. Que ahí es que veníamos, lo hemos dicho ya en otros episodios, la cuestión de que Disney lo tenga todo. Pues entonces no te deja el juego este de ver una cosa aquí, otra allá. Tú sabes, esta cuestión de que lo queremos hacer todo es peligrosa. Pues The Dark Crystal es una serie que a mí me gustó mucho. Una película.
Película, ¿no?
Si ya no todo lo mete en serie. Una película que a mí me gustó mucho. Está mismo en los mismos niveles de una película que se llamaba The Neverending Story. No sé si sabes de qué estoy hablando.
Sí, sé que es del perro blanco ese que vuela.
Pues eso no es tiempo de fantasía en los cuales tú veías este tipo de películas y tripeabas, ¿verdad? Porque te llevaban a otro mundo. Ya la juventud de hoy en día ve eso en YouTube, ¿sabes? No tiene que ir muy lejos para ver este tipo de cosas. Pero estoy bien, bien, bien pompeado de ver esta precuela. Bueno, es que entiendo por qué es precuela, porque pues la primera termina de una manera que había que ser precuela tal vez.
Contundente.
Y había que usar los personajes que se usaron en la película original. Pero es un mundo bien, bien chévere.
¿Tú vislumbras que esto va a ser bueno? Sin haber visto la original.
Sí, yo pienso que sí. Yo le tengo bastante fe.
Que no hay que ver la original, porque Netflix no puede contar con que todo el mundo haya visto la original para disfrutar esto. Porque...
No, pero yo pienso que para que sea un mayor disfrute, no he visto esta, pero pienso que debes ver la original. Porque estoy casi seguro que van a haber referencia a la película original de cosas o de gente o de...
Como unos guiños de...
Ajá, de mira, que mira, esto, están haciendo esto, ¿te acuerdas? Y pues tal vez, pienso que...
Tendríamos que entonces ver la original, que yo espero que esté en Netflix disponible.
Yo creo que, fíjate,
hay veces que esto pasa, que ponen un X contenido en la plataforma y la película o la serie basada en eso no está en el mismo Netflix. Entonces tendrías que brincar a Hulu o a otro streaming para... Y es como, espérate, ya está mucho trabajo... Para yo disfrutar. Como que me está aguantando el disfrute.
Está en Netflix.
Está en Netflix Dark Crystal.
Sí, señor.
Enhorabuena. Todo lo que estaba hablando ya cae. Ah, mira. Está disponible.
Estoy chequeando ahora mismo y está disponible.
¿De qué año es Dark Crystal?
1982.
¡Wow! Una época pre-Sly Juan.
Sí, por eso te
¿cómo
digo.
¿Cómo se vivía en esa época? Había...
Papi,
internet
era,
no había.
Ese era el nacimiento de los 80.
Eso fue para la época también de Last Jedi, ¿no? ¿Cómo es? Return.
Return, sí.
82, por allá.
O por ahí más o menos.
Que muchas películas buenas hacían sin todo este poder de efectos especiales ni
es
nada.
Que, es que por eso es que los 80 son tan... No sé, importante o tan definitivos en cuestión de lo que es la cultura popular.
La cultura popular.
Porque fue cuando más cosas se hicieron que fueron emblemáticas a un nivel de hoy en día. Tú sabes, de que mucha gente que no vivió la época son fanáticos de cosas de esa época.
La música primordialmente.
Bueno, tú no viviste esa época. No. Y un montón de cosas que...
Star Wars, de hecho.
Que consumen y que te gustan.
Pero en los 80 fue que... Despuntó pues por eso, por tú completo. Sabes.
Y yo creo que eso fue lo que de estas cosas que rompieron muchos patrones en el cine. Y fue el tiempo de que empezó a entrar los efectos especiales. Uh-huh. Obviamente, hay películas que tú la ves ahora y dices, diadre. Pero yo siempre cuando le digo a la gente que vea cosas viejas, que se ubiquen en el tiempo y el espacio. O sea, que no esperen ver esa película que compita con una película que salió la semana pasada.
Esa es The Last Starfighter. Es una película que a mí me gusta, pero no puedes verla pensando que se va a ver como algo actual.
No, no. Y ese...
Pero es buena. Uh-huh. Es bien buena. Ojalá la trajeran de nuevo. Yo creo que se está intentando rehacer The Last Starfighter, pero el creador o alguien como que se está aguantando.
También hay otro factor. Era un tiempo que funcionaba mucho la fantasía. Porque, pues, un niño no tenía tecnología
sí.
a su alcance. O sea, cuando tú ves esas películas, siempre hay un nene que inventaba con 4 cables y 20 cosas y lo metía a una computadora. Porque era el, como quien dice, el nacimiento del geek. ¿Sabes? Ahí estaban naciendo las personas que hoy en día son programadores, que tenían una Texas Instruments. ¿Sabes? Ese tipo de artículos que hoy en día la gente dice, ¿what?
Esa época tuvo que haber influenciado al director Tranford Ortiz. Los años 80, ¿no?
Totalmente.
Y eso recíproca. Viste, me inventé esa palabra, es recíproco, pero...
Recíproca.
Recíproca.
Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí.
En las películas actuales, como Marcelo, que es la segunda vez que aquí en Hablando Pop se cubre Marcelo. ¿Por qué estamos hablando de Marcelo, hermano?
Estamos hablando de Marcelo porque tuvo su estreno en el Festival de Enfoque, en Mayagüez.
En Mayagüez, eso, Mayagüez en el área oeste de Puerto Rico.
Pues tuvo la premiere, ¿no? Obviamente es una película que no está terminada,
no puede
pero
estar
se le presenta.
Terminada.
Se le presenta, bueno, tal vez, no sé.
No, pues yo hablé con Trafford como si fuera pana mío. Uh-huh. No amigo ni pana somos, pero le escribí en Twitter cuando estrena, octubre. Me escribió por Twitter que en octubre, eso no está terminado.
Pues sí, no. Por lo regular, Transport termina las películas el día antes.
El día antes. Es a los 15 minutos antes de...
Sí, él dice, espérate, que falta algo, falta un nombre.
Es como los artistas, que su arte nunca termina hasta que se lo quiten.
Pero, pues mira, mucha gente critica a Transport, pero se está constantemente haciendo cine.
Hace eventos.
O sea, constantemente está haciendo cine. Esto es un gesto bien chévere de que lleva un producto y la gente se siente especial porque lo está viendo antes. Eso hace la cultura de nuestro cine boricua.
Nuestra industria.
Especial. Tú sabes, por eso es que este hombre yo lo defiendo, ¿sabes? Lo podrán pelar en muchas cosas, pero tiene la mentalidad de, pues mira, vamos a hacer cine aquí en Puerto Rico.
Maybe él podía sentir que eso no estaba terminado y podía ser mejor, pero la tiró al medio.
Y sabe que esto puede ser... En un tiempo como hoy en día, puede ser contraproducente porque de igual manera pueden hacer una campaña de que la película no sirve desde ahora.
Desde ya.
Y entonces, pues, es medio peligroso. Pero cuando tú quieres hacer cine, tú no puedes tenerle miedo a la crítica.
No.
Tú tienes que hacer la película que tú quieres hacer. Y lo otro, no dar excusa. Odio que la gente empiece, no, porque, mira, tú haces lo que hiciste. La gente no tiene que decirte, ay, espérate, vamos a aceptarla porque la hicieron con 25 mil pesos y es un trabajo de un grupete.
No.
Chévere, tú la aceptas porque quieres aceptarla.
Imagínate.
Lo que sí es que no debes entrar a ver ninguna película pensando en odio. Uh-uh. ¿Sabes tú? En que, esto es de aquí, no lo voy a ver. Porque Puerto Rico cada vez está despuntando bien heavy.
Sí.
Tú sabes, ahora mismo hay personas que están filmando con compañías grandes de
producción de,
producción no, y de
talento.
De talento, ¿no?
Agencias de talento.
Agencias de talento. Ahora mismo estamos hablando de Tata, que Maricé acaba de filmar con una agencia así, donde está Marcelo, me dijiste ahorita antes de grabar, Marcelo Ruiz está ahí.
Y Alejandra Espinosa, que es una mexicana que es fuerte en la televisión en los Estados Unidos.
Y va para Showtime. Es una...
Para Showtime su serie.
Sí, la serie de Hombres de Jonas... de Cuarón. Jonas Cuarón.
¿Quién?
Después te busco la...
No sé quién hace.
Ok, pero es un director reconocido. Y Jonas Cuarón está haciendo una serie que se llama Hombres para Showtime.
Hombres. So, de teatro breve... En el Coliseo de Puerto Rico.
Y tú sabes que ella siempre ha sido una actriz como Laurita. Son actrices que funcionan muy bien en cine. Tú las ves y dices, este es el género de estas mujeres.
Presencia.
O sea, son actrices, dices, estas mujeres para hacer cine.
Y que trabajan. Esto no sale de un vacío. No, ella no estuvo en la casa y se montó en un avión y consiguió que la filmaran. Para nada. Ella ha trabajado por años. Yo creo que ella ha hecho anuncios de televisión, probablemente.
Sí, ha hecho 20 cosas.
Teatro,
obviamente series.
Ella sale en El Che, de la película de...
Y es muy buena actriz, tremenda persona.
Del Toro.
Yo la tuve en Hablando 24 Frames y la historia de ella está bien buena. De verdad que son personas que merecen este tipo de éxito.
¿Extraterrestre es la película aquella?
Sí, me olvidó el nombre.
Era ella, ahora. Ella era la protagonista junto a otra... Sale Laura Alemán en Extraterrestre, Sonchen Logroño.
Sí, no, hay un elencazo ahí.
Es un gran elenco
yo,
y
yo
gran
hice
filmada,
el making of de esa película.
¿What?
Y yo trabajé en el making of de esa película. Y de verdad que tú ibas... cuando tú llegabas a ese set, tú no tenías nada que envidiarle a una película americana.
¿A la de Extraterrestre?
Sí, mano. O sea, esto lo... PJ fue el director de fotografía y ese hombre llevó todos los muñequitos a vida y por haber.
¿Sí?
O sea, ya había todo. O sea, yo... Mi primera noche que yo llego a filmar allí, llego a donde es la casa Y cuando estoy llegando, estamos hablando de que todo aquello estaba oscuro y aquel punto gigantesco de luz era la casa. Ah, y había una torre gigantesca.
¿Esto es para filmar de noche?
Sí, había una torre gigantesca con un panel gigante para cubriendo la casa completa. ¿Sabes? Encima. ¿Sabes? Estoy hablando de que era esta bola gigante encima, dándole luz. Y cuando tú llegas allí, tú ves que técnicamente hablando lo tenían todo. ¿Sabes? Puerto Rico ha mejorado muchísimo técnicamente. Lo que falta es que sigan haciendo buenas historias, tú sabes.
Escribirle.
Y escribir.
Lápiz.
Correcto. Y el talento lo tenemos. De esta cuestión de que están sobreacting. Mira, ya eso se fue. Ya están cogiéndole el pace muchos actores. Ya hay muchos actores que prácticamente en su carrera han hecho más cine que teatro. Uh-huh. Y eso está perfecto. Eso está perfecto para nuestra industria. Es lo mejor. Pero hay que entender también que esto es una industria que es a pulmón. Aquí la gente piensa que esto aquí todo el mundo tiene dinero. Y hablando de dinero, tenemos que hablar de qué.
Wow, de las herramientas que se necesitan para grabar video, editar video, hacer tu trabajo de la universidad o lo que sea.
Apple es reconocido porque en la industria, cuando Apple no estaba pegado, todo el que trabajaba en esto de publicidad, arte gráfico, edición, usaban el sistema operativo de Apple, porque es un sistema más resistente, no se está cayendo 20 veces. Al ser cerrado ayudaba mucho más, pero los tiempos han cambiado. Yo utilizo Apple en todas mis plataformas de trabajo, uh-huh, pero tengo que admitir que me encantaría tener esa máquina en mi oficina. Estamos hablando de la...
Escuchando el podcast detrás de nosotros, eso es una torre, ¿no?
Sí, la torre.
Un monitor y de algo más Pro. Ahí que tiene un costo...
Tenemos la nueva Mac Pro, la máquina nada más, cuesta $6,500 comenzando.
$6,000.
A eso le añades una pantalla, que es la madre de las pantallas, vale $1,500. Y la base de la pantalla vale mil. La base.
$1,000, una base. Eso
estamos
es
hablando
ridículo.
De $8,000 solamente para tenerla en tu casa, que llegue a tu oficina. Obviamente, eso se está trabajando para la industria cinematográfica. ¿Por qué? Siempre se criticó a porque se prostituyó en la cuestión de irse para las masas y dejar al profesional atrás. Pero
que originalmente Apple era más para los pros,
sí,
para
era más
la industria.
Era más para la industria. Luego de los celulares, que la gente sabe que es Apple. O sea, hay un montón de gente que tiene celulares y iPod y todo ese tipo de cosas y no saben que es una que brega con una computadora Mac.
No. Yo brinqué de iPod y celular a
la máquina.
A la Mac, a máquinas Mac.
Y, mano, cuando tú tienes una Mac en tus manos, tú entiendes que, ok, vale el dinero, ¿sabes? Lo vale, ¿sabes? Son máquinas bien poderosas.
Pero no poderosas en hardware, sino en efectividad.
En efectividad.
Porque yo siempre escucho a la gente diciendo, esa computadora por dentro es una porquería. Pero el sistema operativo, ¿sabes?
Y dependiendo qué computadora tengas, porque la máquina mía... Esa
de $6,000 es una bestia.
Esa que estás viendo ahí en mi estudio, esa máquina tiene 7 años.
Y no
ha parado de trabajar y constantemente tú le estás dando update que ellos mismos lo hacen para que el sistema operativo siga funcionando.
No le da virus, ¿verdad?
¿Qué pasa?
No.
Es bien cerrado. ¿Qué sucede? Con unos precios así y en un mercado como el que estamos ahora, que de igual manera digo que amo a Apple, de igual manera me chavaron el negocio porque los celulares vinieron...
$8,000.
Los celulares vinieron a dañar el negocio porque la gente piensa que ahora todo se puede hacer con celular. Yo me meto en una máquina como esa, gasto $8,000 en una máquina para que los clientes vengan a donde mí y me digan, ay, pero es que yo lo que tengo son $200. Ay, pero eso yo lo hago con el celular. Exacto. O sea, y tú tienes que constantemente explicarle que no todo se puede con
el
celular.
Ya el celular Apple pasó los $1,000 también, ¿verdad?
Sí, tú sabes, estamos hablando de que, ¿para qué mercado estamos hablando ahora?
Ya Apple.
Porque en este país, tener Apple es prácticamente un lujo.
Y más en Puerto Rico, que el poder adquisitivo nuestro
pues claro.
No es igual que el de un estado allá en la nación estadounidense. Y no, chacho, es muy fuerte.
Demasiado,
yo tengo la mía,
demasiado.
Que costó unos $1,150. Es la laptop más débil de todas. Porque te he dicho que es débil para los videos que hago y qué sé yo. Pensé que iba a ser más potente. Y
sí,
son...
pero para que el sistema, el sistema para, lo
es
que
más suavecita. De... Pero $1,000, caballo.
Sí, porque esa máquina que tú tienes que...
Es más para escribir.
Es más para, sí, para ejecutivos de venta, para sí. ese tipo de cosas.
O sea, pero no.
Porque lo que están buscando es que seas
Si yo quería la laptop fuerte para hacer video, eran 1,500, 1,000 y pico. Que no, no los puedo, no los puedo dar. Es la realidad. Yo no, no puedo
y de
darlo.
La verdad que para mí, en esta nueva noticia, donde Steve Jobs está moviéndose en la tumba es con la base.
Lo de $1,000, un stand, ¿no? ¿Sabe? Para aguantar una pantalla.
¿Cómo tú me vendes a mí un stand en $1,000? Cuando,
o sea,
me estás, cuando te
monitor,
estoy comprando el monitor por 1,500, ¿sabes?
Es una pieza de 1,500 que no puede pararse sola.
O sea, ¿para qué? ¿Para que gire? ¿Sabes? Tú, hello, gente. Ahí se le fue el caballo. Entonces, se ven estúpidos. Porque tú dices, pero...
¿Cuán morón es uno
esta
que
cuestión.
Le gusta?
O sea, si voy a Best Buy y me compro cualquier base y me hago lo mismo. Y si entonces yo la quiero derecha, la pego en la pared.
Pero tú
y la
puedes...
puedo voltear. Hay el rack para la pared, que te voltearla.
¿Tú puedes conectarle cualquier monitor a esa torre de $6,000?
Sí.
Ay, pues...
No, es que ahí que va. Ellos mismos escocotan la venta.
No, no.
¿Sabes? Es una... Hay un monitor que está bien pegado hoy en día, que es 4K, medio curviadito, lo que le llaman Long Vision, que son como el más largo.
No de Apple.
No. Vale $1,200. Eso, y viene con la base. Eso la gente lo que va a comprar, no va a comprar esto.
Está ridículo.
¿Sabes? Hello, Apple, ¿qué te pasa?
Es como lo del USB, que ahora yo tuve que comprar los otros días...
A los convertidores.
Un convertidor para ponerle un USB en la laptop.
Ahora todo es con convertidor. A nadie le importa que la computadora sea así como un papel. Lo que la gente quiere es que yo la prenda y le meta todos los cables que yo quiera meterle. Pero ¿de qué me vale tener una máquina tan finita con un guindalejo por el lado?
Me sentí, cuando al verme obligado a comprar eso, me sentí idiota.
Ahí es que está.
Porque pude haber comprado algo más barato, pero no tiene el iOS de que es lo que me llevó a comprar.
Ahí es que está el punto de una marca que yo amo. Me siento como que, ¿qué les pasa? O sea, van por el camino que cogieron en un momento dado y se escocotaron y vino Steve Jobs para salvarlo. Gente, Steve Jobs se murió, no hay break ahora.
Desde el 2016 creo que ya no, nada de sus ideas están corriendo. Eso ya son 3 años, mira las cagas que están haciendo. En 3 años, corillo.
Y en la cuestión de los precios.
¿Tú sabes que es algo que es como Apple, así que da dolor de cabeza y me sigue gustando?
Ajá.
Las películas de X-Men.
Pues vamos a hablar de X-Men.
¿Fuiste al cine a ver X-Men Dark Phoenix?
Fui a ver la película porque dije, Sly ya la había visto porque estaba de premier.
Afortunadamente me permitieron ir a la función especial de X-Men, pero no fue Fox, por si acaso. Para nada. Alguien me dio la mano y se le agradece mucho.
Obviamente este que está acá no fue a ninguna premier. Le dije, déjame ver si puedo verla antes de grabar pop. Y fui anoche a verla.
Hizo el trabajo, porque eso sí, es trabajar.
Sí, la fui a ver full para trabajar. Y fui, tengo que ser honesto, fui a odiarla.
Fuiste, ajá.
Fui negativo,
porque
fui como
ya había
que,
visto, escuchado y leído gente diciendo que la película X-Men es un desastre.
Sí, pero yo nunca me dejo llevar mucho por la gente, porque para mí una película es una cuestión bien personal. O sea, a mí me puede fascinar.
Las circunstancias que la ven.
Correcto. Ayúdame. Tú la puedes odiar. Si este día tú estabas contento, la película funciona en ti. Tal vez estabas triste, molesto, yeah. La película no funciona. Es un la película y la persona tienen un sentimiento bien directo. Bueno, hay gente que se deja llevar por las críticas automáticamente, aunque le haya gustado la película, para estar
que no
montado
tiene...
en la ola de que soy cool, dice lo que dice todo el mundo.
No tienen criterio propio.
Propio.
No hay criterio propio y pues, está bueno. Pero, si eres así, pues ok.
Por lo que yo iba con el punto de odio, es porque realmente la película anterior a mí no me gustó.
Apocalypse, X-Men Apocalypse.
Yo la pasé mal en esa película.
Dirigida por Bryan Singer, que fue el original de X-Men de los 2000.
Es correcto. Y entonces, me siento en la sala, solo, porque fui solo. Y digo, bueno, pues vamos a ver esto. Vamos a verlo para poder hablar con Sly mañana de esta
Exacto.
película.
Que yo te había dicho que la pasé bien.
Exacto.
Vamos a arrancar diciendo, porque todo este preámbulo que estamos hablando de, mira, a mí... Digamos que me gustó.
Pues, mano, a mí lo que pasa es
¿estamos
que...
¿Estamos hablando malas palabras aquí?
Termina la película. Sí, a veces...
¿Estamos locos?
Sí. De verdad que cuando terminé yo dije, ven acá, yo estoy viendo la misma película que todo el mundo ha estado viendo.
Estamos desajustados de mente.
Porque de verdad que yo la pasé bien.
Sí.
¿Dónde están las actuaciones que todo el mundo dice que los tipos querían irse para su casa, que no querían? Yo decía, ellos están actuando como las demás películas. O sea, ¿cómo no? Explíqueme ahora, todos los críticos de cine que son coaching de dirección y de actuación, porque ahora todo el mundo te habla de los matices de los actores como si eso fuera
del estado un cuadro de pintura. Anímico de un actor. ¿Cómo tú descifras cómo está la actitud de una persona viéndolo en el cine?
Te lo juro que yo decía, si esta película se acaba ahora, está perfecta.
La franquicia, ¿sabes? Te refieres a la franquicia.
Y cuando estaba viendo la película, no, cuando estaba viendo la película decía, ahora es que vendrá el momento este que todo el mundo dice que es sumamente aburrido, que es una porquería.
Un bache.
Y yo dije, pero es que esta película no ha dado break. No. ¿Sabes? Se ha movido muy bien. Entonces, vuelvo y regreso a que mira el comentario que dice la gente que estaba sentada al lado mío.
Wow, primicia.
Termina y dice, el tipo que está al lado me dice, bueno, esta película está buena.
Está buena.
Al lado de John Wick, esto es de Oscar.
Ah, espérate, pero esa persona no es de John Wick.
Y yo dije, para que tú veas la percepción, la gente está diciendo que John Wick es el masacote, pues todo el mundo se monta en la ola y nadie dice, mira, a ti no te gustó John Wick, no te gustó.
Criterio propio.
¿Sabes? Pues yo dije, a mí la película me gustó, pero ya convertimos a John Wick en un superhéroe. O sea, ella es Superman. O sea, tú le metes 4 cantazos y no muere. Cae de 30 pisos de y se da con todo lo que es y no muere.
¿A ti eso no te gusta?
Una cosa es que tú trabajes que el tipo es un monstruo con las pistolas, peleando. A otro que lo lleves al nivel de semidios. Tú sabes, yo, como que... Hello, ¿sabes? ¿Cuál es la lógica aquí? O sea, si vamos a tener lógica, tenemos que tener lógica en el mundo. Tú creas un mundo, créale lógica a ese mundo.
Hablando de mundo, paréntesis.
Ajá.
¿Viste a Dazzler en la película?
Sí, la vi.
¿Y te dio alegría?
Sí.
Pues claro. Hay cosas así sueltas por toda... Al final sale Quentin Quire, que es Kid Omega. Al final, el muchacho que está corriendo, que Quicksilver regaña. ¡Eh! ¡No para! Sí. Ese es Kid Omega. Él es de los 2000. Él es Phoenix. En el futuro, él va a tener al Phoenix dentro de él y lo domina. Él va a dominar el Phoenix. Eso sale ahí. Eso sale al final de la película. Y yo dije, ¡wow!
Pues ahí es que, te lo juro, Sly, terminé como que, ¿qué pasó?
Y la parte que...
¿qué pasó?
No sé por qué yo viera esto. Que todas las armas de fuego y empieza a disparar. Como que eso no está guillado.
Mira, de verdad, no me voy a montar en el hate que hay. A mí la película me gustó.
Exacto.
Sí, estoy de acuerdo que la famosa escena de que le demos cambiar el nombre de X-Men a X-Woman es la línea más porquería de la historia.
La película tiene muchas líneas malas.
Porque ahora estamos sacando el sexismo de una manera que ahora hay que sacar una bandera y el patriarcado. Y es que, mira, señores, estamos hablando de una franquicia que ya tiene como 30 años.
Pero
toda la vida se llamó X-Men.
Pero hay mucho melodrama en los X-Men. Si tú buscas los cómics de Claremont...
Eso es un novelón, eso es un soap opera. Con
los mutantes. X-Men es una novela.
O sea, allí este está con este, mañana está con y el otro. Mucho. Entonces este lo dejaste y entonces está llorando porque se fue con este. Eso pasa en los X-Men desde siempre.
Siempre.
Entonces ahora queremos tener estos niveles y ahora todo el mundo se aburre del cine. Pero mira, gente, no vaya al cine.
O me vi que querían
no
que,
vaya, porque que de verdad
explotaran, como que... explotaran la mitad de la ciudad. Querían Avengers, ¿no? Explosiones más tras explosión más un actor que tenga de nombre Chris.
Si no me dijiste ahorita que Chente
y Drash, de todas las personas que disfrutó X-Men y la gente le dijo, ¿por qué es una porquería? Bueno, porque es pequeña, no están explotando la mitad del mundo, no se va a acabar la Tierra, es como reducida. Y ¿sabes qué? Eso hace sentido. Es más contenida, es en un tren y esa parte del tren está cool.
A mí me...
¿A qué tú vas al cine?
De verdad, tengo que decirlo que a mí me sorprendió.
Yo creo que también parte es que Sansa, la actriz, actúa, parece que es unidimensional en su manera de actuar y maybe la gente pues combina Game of Thrones con X-Men y más remordimiento, más algo hay que no le gustó.
Sí, totalmente, de verdad que no sé qué pasó ahí.
Yo también escuché la crítica de que nadie sufre la muerte de Mystique, pues nadie sufre la muerte de Black Widow tampoco. Debe ser porque las dos tienen el pelo rojo. Sí. Si una muchacha de pelo rojo muere...
¿Sabes? Bueno, si tú analizas la película, la gente no fue que hizo, se tiró al piso con la lluvia cayendo, le dijeron, no, no hicieron eso. Pero después de eso está todo el mundo trastornado por la muerte.
En la casa, ¿no? Es que no sé, ¿sí? Yo no sé.
O sea, yo dije, pero ¿en qué momento no, no
maybe, está? Dígame, ¿verdad? Cada cual dice lo que quiera, pero mira, la película maybe no está tan sólida, pero no es un desastre.
Ahí es que estoy. Yo entiendo que la película no es un
porque
desastre.
Porque no es... Wow, esta no es la mejor de X-Men para empezar. Esta, claro. No es, esta no es la película más grande del verano. Esta no es... Encajada en estas semanas de verano, pues maybe no era lo mejor.
Pero yo he visto películas más malas. No.
Cuando saliste como con Godzilla.
Ah, Sacho.
Ve el cambio. Y Godzilla, sí.
Y tiene acción. Y hay monstruos. Y tratan de defenderla. Pero
por la acción de Godzilla, que no tiene sentido.
Pero era una película que te decía, yo me quiero ir para casa. O sea, yo con Godzilla me quiero ir para mi casa.
Vamos a hablar de cómics. Sí, sí. Que ya,
bueno,
ya.
Pues vamos con la primera sección del show de hoy, que es hablando, leyendo paquines con el slide.
Yes, 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 yes. Hermano Gabriel.
Dime.
La audiencia. Ajá. Le di un cómic a Gaby, que yo he leído muchísimas veces, y desde el maestro que está detrás de nosotros, Black Panther, que ahí en la mano tiene la cabeza de un Skrull. Yo te di este cómic, Gaby. Uh-huh. Porque yo sé, bueno, no sé, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Y ni siquiera esa línea me inventé yo. Que este cómic, tú puedes pensar que es mejor que la trama de Capitana Marvel.
Sí.
¿A qué se enfrenta Black Panther en el cómic?
Mira, a los Skrull.
A los Skrull.
Que los Skrull fueron altamente criticados en Captain Marvel.
En Captain Marvel.
Para mí los Skrull son una... mega amenaza brutal en todos los cómics donde han salido de toda la vida.
Una mina de oro.
¿Sabe? Son unos... tienen el mejor poder del mundo. Se transforman en cualquier persona y tú puedes vivir la vida con ellos y nunca saber que estás con el
contigo.
Enemigo.
¿Sabe? Y no son como débiles. Son
no.
Débiles. No. De esta... mente ni de físico.
Entonces, para colmo, muchos también han sido trabajados para adquirir poderes de otro superhéroe. La historia de esta, está, para resumirla, está sucediendo en esta guerra que va a haber.
Es
una
mundial.
Invasión de los Skrulls que están llegando tierra. A la área de Wakanda. Ajá. Y van, ellos quieren agarrar ese canto allí.
Van a
agarrar
con aquello. Es la invasión de Wakanda.
Y ellos están confiados porque tienen agentes metidos en Wakanda.
Chequéate, que esto, chequéate porque está duro esto.
¿Qué pasa? Que... te ponen los dos puntos de la moneda. Cuando estamos con los Skrull, estamos hablando de este tipo que es
un general.
Un general que corta cabeza, que no tiene problema en matar a quien tenga que matar. Pero a la misma vez, para donde quiere arrancar es para su casa.
No quiere estar ahí.
Él quiere acabar, conquistar esto para arrancar para casa, para irme con mi esposa y con mis hijos. ¿Sabes? Estamos hablando del malo
del
cómics. Su deseo es acabar esto. Para irme para mi casa. Lo que cualquiera de ustedes está haciendo ahora, si están viendo esto en la computadora del trabajo, quieren hacer, se quieren ir para su casa.
Eso, el villano ya tiene, no es unidimensional. Es un,
correcto.
Un ya scroll que es un masacote.
Y estamos hablando de un cómic. Estamos hablando de un cómic. Cuando entra Black Panther a la escena y va a pelear.
Qué masacote, ¿no?
Lo primero que... no tengo esa imagen, pero la voy a poner. Arranca la cabeza del primer Skrull que se encuentra de frente.
De una.
O sea, no hay break. Eso de, no, vamos a dialogar, vamos. No. Se fue la cabeza.
Tú viniste para Wakanda, esta es la que hay.
Esta es la que hay. Aquí yo no te voy a dejar pasar. Para mí eso está fuera de liga.
Yo te di, y el cómic es corto y dijiste, toma. Y yo no te dije nada de la historia, ahí nada, yo toma.
No. Tú me dijiste, toma, para que lea, que queremos
hablar de... No te hablé de Captain Marvel, no te dije nada.
Está brutal el cómics. De verdad que...
Se llama Black Panther Secret Invasion.
No pasen trabajo. Cogen el cómic y hagan los cines. Y ya.
Eso
ya,
ya por está. Por eso cuando yo vi los scrolls, yo dije, wow, en Captain Marvel, estos personajes son de lo mejor que en los 2000 se ha hecho en cómic. Y se cayó splat, pum, porque los hicieron débiles. Y aquí tienen un scroll que es un villano solidísimo.
El primer error que tienen los scrolls en Captain Marvel es que quieres hacer comic relief con ellos.
Yes. ¿Y los personajes?
No.
Oye, son unos villanos consentistas. Los tipos son unos...
Y vamos. En este cómic hay dos Skrull que son comic relief.
Uh-huh. Ajá. Es verdad.
Los hay. ¿Sabes? Porque estamos creando de que son personalidades. Pero el que está de general es un tipo que está a meterle mano.
Y la arrogancia de las personas de Wakanda.
Ah, ellos, sí, totalmente.
Es la que está guillado. Eso, totalmente. Ahora en la segunda de Black Panther deberían ser así. La gente de Wakanda es bien orgullosa y saben lo que son.
Oye, hija, otra cosa, ese Storm se ve preciosa.
Ah, ahí es cuando Storm y T'Challa son pareja, ¿no?
Si tú supieras una de las cosas de que te puedo decir que de la película de X-Men, de Dark Phoenix, que yo dije, que no llevan a Storm al nivel que Storm es.
Sí, que ella puede volar todo eso.
O sea, la ponen como que ella tira rayitos y hace un poquito de hielo.
Sí, la bajaron,
un poquito...
la bajaron.
No, ella tiene un... Ella puede coger el planeta y lo puede virar.
Ponte que está adolescente todavía.
Bueno, y, sí, y vamos a dársela. Por lo menos me gusta que tiene el acento.
Estamos escribiendo la secuela.
Porque Halle Berry se
comienza a... Tenía esa secuela que hablamos del acento. La muchacha en el acento lo tiene.
Tiene el acento
y
de
se
África.
Comporta como con sensibilidades de su país, whatever. Sí. Eso está muy bien.
Pues aquí, ella es la esposa de Black Panther.
De Black Panther. Antes que ya los separaron. Ya están separados. Pero, qué cómic, ¿eh?
Pero, no. El cómic de verdad se lo recomiendo. Se llama Black Panther
Secret Invasion.
Secret Invasion.
Ojalá esto fuera Black Panther 2.
Sí.
Ya es un poco complicado porque los Skrulls como que los pusieron estos debiluchos que necesitan ayuda.
Sí, ahora la cuestión de la imagen va a ser un problema.
Sí,
tú sabes.
A menos que tú pongas otros Skrulls como, vean, estos son buenos y bobos, pero estos son unos villanos.
Ah, pero chico, ya conocemos que la historia...
Antes de terminar, sigo leyendo. Lo que pasa es que compartí con Gaby este. Uh-huh. Aquí en mi mano tengo el libro más reciente de Superman, que a muchos no les gusta Superman, pero Brian Michael Bendis...
A mí, ¿tú sabes lo que yo siempre he pensado con Superman? Es que dependiendo quién lo escriba.
Ah.
Ahí está el secreto de Superman.
Creador de Miles Morales y de Jessica Jones, él brincó el barco a Marvel, de Marvel a DC, perdón. Uh-huh. Y Superman está sólido. Sólido, sólido. Invisible Mafia. Y es de mafia. Superman en el underworld de mafiosos. Uh-huh. Y checate esos dibujos. Este libro es hermoso. Superman ahora mismo está como una muchacha... que es como una nube roja. Uh-huh. Pero el cómic es down to earth. No hay los villanos, no es nada del espacio, nada de superpoderes. Es más Clark Kent siendo reportero y esta cuestión de la mafia y todo. Bueno, una cosa increíble.
Está tirando más para el lado de Clark.
Más para el lado de Jessica Jones. Imagínate la sensibilidad de Jessica Jones en el libro de Superman. ¡Wow! ¡Está duro! ¿Sabes? Está duro. Todo el mundo pensaba que cuando Bendis brincó a DC, uh-huh, iba para Batman. Porque ¿qué es la opción más obvia?
Bueno.
Que escriba Batman. Uh-huh. Pero no. Superman, porque lo tomó como un reto. Y está quedando bien duro. Lois Lane y Superman están juntos, pero separados. Y entonces el hijo de Superman, Jonathan, se fue con el abuelo. Mira que lo que era. Se fue con el abuelo a viajar el espacio para que el abuelo lo va a criar como un kryptoniano. Y está cool. Si te interesa Superman, yo sé que es un poco complicado porque es fácil criticarlo. Pero actualmente,
claro,
hoy, 2019, hablando pop, capítulo 10, Superman está duro.
Y Superman a mí siempre me ha gustado. Yo lo que pasa es que cuando tú te vas un poco más deep y dejas de pensar en el tipo con la capa y los calzoncillos fuera del pantalón, y te vas a por qué el tipo es así, uh-huh, el tipo decidió proteger este planeta,
sí,
¿sabes? No es que...
Se humanizó. Nos abrazó.
Cuando tú analizas eso y tienes un buen script...
Lápiz.
De verdad que es un buen personaje.
Sí, mano.
Y es un buen personaje de muchos matices emocionales. Que es lo que la gente no entiende. Porque todo el mundo cuando habla de matices emocionales piensan en Batman.
Ah, porque es un psicópata.
Pero este tipo tiene muchas cosas bien chéveres, tú sabes. Y de verdad, a mí me gusta Superman. Tras que pienso que es un personaje que dibujado se ve brutal. Pero nada.
Red, White and Blue.
Red.
Y hablando de Red, White and Blue.
¿Dónde vamos ahora para...?
Para la mejor serie, la espina dorsal de Hablando Pop. La parte donde Gabriel coge el mástil. ¿Cómo se llama esa pendeja del palco que da vueltas así?
Pues ya no sé.
Pues la rueda que Jack Sparrow siempre está borracho y... Oye, yo quisiera hacer eso un día en mi vida. Más que guiar el Millennium Falcon en Star Wars eso de...
A mí, pero eso se puede ahora.
¿Lo viste?
Eso se puede ahora.
Qué guillado se ve eso, ¿sabe? En Disneylandia.
¿Sabes cuántos tipos de 40 años se sentarán ahí y se mearán encima? De que... Oh.
Se mean y otras cosas sí, también totalmente. Adicionales. Tú sí. Te fuiste PG ahí.
Sí, me fui PG porque se sientan en Millennium Falcon como que...
Está. Y yo creo que lo puedes dar para adelante y para atrás la cosa esa. ¿Qué cosa más increíble? Streaméame este, brother. ¿Qué está pasando?
Vamos para allá para streaméame este. ¡Woo, woo, 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 woo! ¿Sabes que es la primera vez que vamos a hablar de HBO?
Porque es carísimo.
Es correcto.
HBO es bien caro.
Ese es el streaming más caro y el también el streaming que menos contenido te da por tu dinero.
Exactamente.
Aunque tú, cuando tú vienes a ver, HBO fue el que comenzó, como quien dice.
Y son parte de la vieja guardia en semanal.
Sí, HBO fue de esta cuestión que fue como un híbrido. Él siempre parecía un de estos de streaming, pero a la misma era como una estación de televisión.
Sembrado.
Y era bien lógico que hicieran el brinco. Para mí se tardaron mucho. Lo tenían ahí.
4 o 5 años tarde.
Sí, totalmente. Al igual que también, para mí esta cuestión de hacer todas las semanas, para mí eso está bien pase. Todos los streaming que siguen haciendo esta cuestión es como que...
Le estás hablando, mano, a DC Entertainment.
Sí, esto también.
DC Universe, perdón.
Y HBO, porque HBO te hace eso. O sea, tienes que esperar a que te tiren... Uh-huh. Lo hablamos... dos personas que sacan un programa semanalmente, pero nosotros no somos HBO. Ah. Y no podemos estar hablando de esto. Aquí está Miguel Contes, aquí de invitado, 13, en el estudio. 13, y saludos, caballero.
13 hablando pop corrido.
Que by the way, no lo hemos dicho, pero este es nuestro capítulo número 10.
10, sí, ya, yo creo que ya dicho que éramos el 10, yo creo que mencioné.
Pero tú mencionaste el... Pero,
ah, no, al comienzo del al episodio, comienzo. No.
No, ¿verdad?
¿Cuál es Star Wars 10? No, yo hay.
No sé, no hay. So, ya esto es... Por eso es que quería mencionarlo, porque decía, ¿y ahora qué vas a decir?
Sí, pues ya te dije lo que vamos a hacer. Este es Rogue Pop.
Ah.
Todavía tengo break, tengo la de Han Solo.
te queda algo.
¿Sabes qué? Yo le di casco a este y podía coger los nombres de los episodios de Clone Wars, pero no. Okay. Ya eso es casi ridículo.
Sí, porque tú mismo te metiste en ese boquete de Han Solo.
Este chiste fue bueno como por 6 pop, pero ya el chiste de Star Wars no va a continuar.
Pero vamos a hablar de HBO, vamos a hablar de HBO.
Algo que sí es distintivo de HBO es que la calidad es el más alto nivel. Como
yo creo que eso siempre ha sucedido en HBO. O sea, tú sabes que cuando ellos le meten una serie, tú vas a ver una buena serie.
La parten.
O sea, ellos si algo se preocuparon todo el tiempo es tener un buen lápiz. Ellos siempre, sus scripts son muy buenos. Uh-huh. Vamos, no siempre la van a pegar en la China. Y va a haber cosas como lo que pasó con Game of Thrones, que ahora todo el mundo odia el último season y toda la cuestión. Pero cuando son las cosas exitosas, tú tienes que tener ambas varas. La crítica y el éxito.
Exacto.
O sea, tú no puedes pensar que todo lo que tú hagas va a ser exitoso y que a todo el mundo le va a gustar. Tú haz lo que entiendes que tú quieres hacer. HBO hace eso. ¿Y qué pasa? Termina Game of Thrones y dicen, hay que tirar un masacote, hay que tirar algo. Y se lanzan Chernobyl.
Chernobyl, como dice la gente. Chernobyl.
A mí me escribió todo el mundo, brother. Todo el mundo desde que estamos haciendo este programa, porque prácticamente comenzó ahí este Chernobyl.
Terminando Game of Thrones, pues Chernobyl.
Y la gente empezó, tienes que ver Chernobyl. Y sí, yo quería ver Chernobyl, pero también, o sea, yo, como todo el mundo sabe, veo un montón de series. Entonces, a veces me gusta rapear unas cuantas para tener mente para otra. Pero dije, mira, le voy a dar break a Chernobyl, que tenga 3 episodios, porque odio la cuestión de esperar. Y no veo spoiler. Total, ¿qué spoiler? Si eso es un hecho verídico.
Exacto.
Pues ok. Veo Chernobyl. Mi pana, cinematográficamente hablando, esa serie está fuera de liga.
Una cosa increíble.
Esa serie está buenísima. Obviamente el factor real, saber qué sucedió, pues le da un valor artístico mayor. Pero está bien dirigida. Es una película que no te aburre, que te va llevando de punto A a punto B y tú dices, diadre, lo que está pasando aquí está bien fuerte. No se va un melodrama porque podía entrar en un melodrama.
Sano, sí, o un factor político que lo ignoraron por completo.
Eso a mí es lo que me encantó.
Porque esa parte fuera de Rusia no se habló.
Correcto. ¿Qué estaba diciendo la prensa? ¿Qué estaba diciendo la prensa? No cogieron y macetearon a los rusos.
No.
¿Sabes? No fue como este Judgment Day. Vamos a hacer esta serie para decirte que tú eres el culpable.
No. Es más el factor humano.
Es correcto.
Del evento.
¿Sabes? De verdad que es una serie bien buena. Lamentablemente yo sé que no todo el mundo puede tener HBO Go.
Yo la vi en D y medio.
Sí, yo también. Minutos. Yo la vi súper rápido. ¿Sabes? Es bien fácil de ver. No sé, la gente dice, no, también tengo que ver uno poco a poco porque es muy... Yo no la encontré tan densa. No,
a pesar de que es largo cada capítulo.
Uh-huh. Y la misma famosa es el episodio de los perros, que mucha gente como que le afectaba el corazón lo de los perros. Pero lo tratan muy bien.
Eso está cool porque es lo la gente normal que estaba trabajando en la situación hacía cosas como esas. Uh-huh. Y tacho, I'm happy every day, dijo el personaje. Yo le tiré un screenshot a eso porque eso es lo mío ahora. A todo el que me dice algo en las redes sociales, yo le envío la foto. I'm happy every day. Aunque está, ese tipo no podía ser feliz.
Pues claro, mano, porque no está fácil.
No, matando perros.
De verdad que...
Y bebiendo vodka.
De verdad que yo la pasé muy bien viendo la serie. El que tenga HBO, que tenga la oportunidad de verla.
Altamente recomendada.
Sí, altamente esto recomendada. Esto hay que verlo. Sí. Y mira si es tan así que los rusos se picaron.
Les dio envidia.
Los rusos, como pasó con el evento real, no cogieron la historia como tenía que ser, no tomaron las cartas en el asunto, decidieron mejor mentir que decir la verdad. Y ahora les pasó lo mismo. Ahora ven Chernobyl, un suceso mundial. Todo el mundo está hablando de lo excelente que es la serie.
Su versión.
Las puntuaciones que le están dando 98, 99, esta serie dicen que está casi al mismo nivel de Breaking Bad, que ahí voy a decir, no es lo mismo hacer 5 episodios que hacer 3 seasons, 4 seasons.
Cinco.
Gente, no es lo mismo.
Breaking Bad llegó a ese nivel.
Tú puedes mantener ese nivel en 5 hasta 10, pero manténlo en 5 temporadas y después hablamos. No es lo mismo. O sea, y esto es una miniserie, no es una serie. O sea, son dos cosas diferentes y se trabajan diferentes. De igual manera que tú no puedes criticar una serie contra una película. No son los mismos factores. No. O sea, tú no puedes trabajar con lo mismo. Así que no puedes criticarla igual. Pero los rusos dijeron, ok, eso no nos gusta, no nos gusta cómo es, vamos a hacer una serie nosotros.
Eso no explotó nada, vas a ver.
No, vamos a hacer una serie nosotros en nuestro punto de vista. Que hay que ver por dónde la van a tirar. Porque
eso va a morir en el... Bueno, en
claro
Rusia.
Claro que
Rusia,
sí. La van a ver en Rusia y le van a decir a los rusos, viste, que no éramos los culpables. Así no, que todo el que le falta una pierna no es porque...
Eso nos separamos de Croacia y todo.
Sí, exacto.
Porque... Los belorrusos.
nosotros cogimos todo ese aire y nos lo tragamos.
Antes que nos vayamos de Chernobyl, sí. HBO tiene algo bien cool. Que tiene... Cuando los episodios terminan, te enseñan un making.
A mí me gusta mucho eso.
Y discuten el episodio y todo. Netflix no hace nada de eso nunca.
No.
Y eso está cool.
Eso está bien
chévere.
Son
parte de la vieja guardia también de los canales que tenían otro
episodio. Sí, que te daba un poquito más. O sea, este es el factor DVD. O sea, que uno compraba un DVD no era más para ver la película, era para ver los making.
Cuando tengan HBO te explica, si no entendiste, ¿verdad? El episodio te lo explica.
Sí, te da contextos de la historia real.
Yeah.
Cosas como, pues, por ejemplo, yo no estoy aquí spoileando algo, pero si esta escena fue que tuviste gente que recibió... El puente, esa es la que iba a decir. La escena del puente, tú ves a todo el mundo, ay, mira la escarchita, parece nieve, y de momento enterarte que toda esa gente falleció.
Todos mueren.
¿Sabes? Son cosas que, como que, wow. ¿Sabes? Son como fuertes, porque tú estás hablando de seres humanos que no tenían culpa de lo que estaba pasando.
Y HBO te explica todo eso.
Correcto. Y yo creo que fue bastante parcial, ¿sabes? Yo nunca me sentí como la gente se sintió con After María.
¿Qué? ¿Qué es After María? ¿Qué es eso?
Que se sintieron atacados. Aquí esto se habla del suceso, pero nunca tú estás viendo como que, ay, los rusos son el enemigo
no,
que
los
siempre
rusos
ha sido.
No son el enemigo. Sáquense eso de la mente.
Sí, tú sabes.
Son un país que quiere competir.
Y que no es igual que nosotros.
Que no es igual.
Está.
Culturalmente son diferentes a esta área del mundo. Uh-huh. Y están en la suya.
¿Sabes? La gente no puede pretender que América sea como los ingleses y los ingleses ser como los americanos ni como los rusos. Y hablando de ingleses, vamos por una serie.
¿En dónde?
Que ya tú sabes para dónde vamos.
En el Macargachimba.
Vamos para Mr. Netflix, porque pues yo trato, ¿verdad?, de hablar de 20
de streaming, no hablar de Netflix.
Pero
¿no?
Netflix tiene unos masacotes también fuera de liga. Esta serie tiene la particularidad de que me la recomendó.
Sí,
un oyente, alguien que sigue hablando pop, se llama Tony.
Saludos al hermano
Tony 1288.
Que ese hombre.
O 1288, hay 1287 Tony antes que él.
Exacto.
Wow.
Pues Tony me escribe por Instagram y me dice: mira, Gaby, te recomiendo esta serie, me encanta, streaméate. Yo soy un jukeado de las series de televisión, te recomiendo White Gold. pues a ver, la puse, pues chévere, gracias, no, no sabía de ella, la pongo en mi lista, pero me llamó la atención, dije, mira, tú sabes que voy a ver el primer episodio. Es una serie de Inglaterra, está ubicada en los 80.
Sí, ese mostacho lo delata de una.
Y vi el primer episodio, ¿qué me gustó? 20 y pico minutos. Y tú sabes dónde yo amo eso.
Ay, ya, chacho, eso me pone a mí tan feliz.
Yo soy feliz con esas, con esos episodios de 20 y pico minutos. De no tener que ver 7 películas para poder terminar la serie.
Qué mucha alegría me
sí,
da.
Sí, mano.
O pues 31, 31.
Ah, yo lo amo, yo los veo y es como una emoción. Me entra una emoción por el centro del
pecho. No llega a cuadrar. Son episodios cortos.
O sea, eso significa que puedo ver esta serie completita en nada.
Así fue que le metí mano a Glow.
Sí, porque son cortitas. Pues esta serie tiene un feeling así como Glow. ¿Mm? Está ubicada en los 80 y es de este tipo, que es un buscón, ¿no? El tipo tiene la habilidad, es arrogante, un Mad Men. O sea, ¿te acuerdas de la serie Mad Men?
No.
Porque no la viste, no la pero vi. La gente sabe que este personaje era un personaje como Echón y qué sé yo, y Lindy y la cuestión. Y lo botan del trabajo y se entera de que el nuevo oro de aquel tiempo era vender ventanas plásticas. O sea, ese era el nuevo ¿cuál? Oro.
La que nosotros tenemos acá.
Sí, la que está un gran marco plástico al blanca. Guay, este.
Qué loco eso.
Sí, mano. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que en la historia. Entonces, ¿qué otra cosa que tiene bien cool? Que tiene, rompe la cuarta pared. Ajá. Él constantemente está su cepa y te mira y te dice, ah, por esto, tal cosa, bla, bla. Y eso le da un
pero una, te habla a ti directo, a ti.
Directo a mí. Sí, me dice el nombre. Entonces, el feeling de la serie cambia porque tú te sientes parte de lo que está pasando y te sientes que sabes más de lo que los personajes que estás viendo saben.
Kevin Spacey en
claro, obviamente,
House of Cards.
House of Cards, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tiene 2 temporadas. Yo disfruté con la primera temporada. Me encantó la primera temporada porque era más ubicada a cómo él siempre busca algo y tiene un plan para vender o ganarle a los competidores. Ya la segunda se me fue un poco abriendo en unos espacios que entonces tú le empiezas a perder un poco el cariño al personaje principal porque entiendes que todo lo que está haciendo son errores. Y
como que es un morón.
No, pero entonces como que lo de tan controlado que tiene a su vida, su segunda temporada no la tiene tan controlada. Y pasan unas cosas que, pues, no están mal, pero como que me bajó un poco el encanto. La terminé porque dije, no, yo voy a terminar esto, quiero verlo completo para poder hablar, porque le debía a Mr. Tony decirle si me había gustado o no, que por cierto, me escribió, te gusta, y le dije, no, tienes que esperar hablando post para saber qué pienso de ella. Y de verdad que es una serie que está bien buena. O sea, está bien buena. Se las recomiendo, o sea, no es una serie de otro tipo de humor, es corta, que eso es bien bueno, la gente de Inglaterra hace mucha serie corta, y...
Termina, no hay tercera.
Te dan un punto abierto de que puede continuar, como también se puede quedar ahí, tú puedes ser feliz, pero te dan alguito ahí de que va a continuar. Nada, Tony, me gustó la serie en overall, me gustó más la primera temporada que la segunda. Pero la serie está buena.
Oro blanco.
Oro blanco.
Y de oro blanco vamos a brincar a...
Pero nos quedamos en la misma casa.
En Netflix.
Nos quedamos todavía en Netflix porque tengo que hablarle de esta serie. Que también hablé con Tony. Tony me dice, oye, Gaby, ¿estás viendo esta serie?
Y le digo, es productor.
Y le digo, Tony, tú eres de los míos. Tú te gusta la serie de televisión y estoy viendo The Chef Show.
¿Así se llama?
The Chef Show.
The Chef Show.
¿De qué es esa serie? Pues obviamente está... ¿Quién está ahí? El caballote.
El grande.
El caballote. El que hizo que el universo de Marvel despuntara. Ese director que todo el mundo pensaba que no. Y está dando unos masacotes. Que Jungle Book. Ahora va a ser de Lion King. Hizo la película Chef. Que él también protagonista, uh-huh. protagonista de ella. Pues este director, que el nombre es...
Jon Favreau.
Tú eres el hombre de los nombres. Mientras estaba haciendo la película de Iron Man, conoce a este chef, que es el que está haciendo la comida del set. Que es este tipo, estudió en las altas escuelas de arte culinario trabajó en unos mazacotes de restaurante y un día dijo, tú sabes que yo me voy a quitarle todo esto y voy a comprar un food truck y me voy por ahí.
Ah, la película Chef es basada en el hombre.
La película Chef es basada en la historia de este chef que trabajó en Iron Man. El amor ese, tú viste la película, ¿verdad?
Chef, sí.
Que no haya visto Chef, vaya a ver esa película.
Downey Jr.,
esa es la Vergara. Mejor película de comida que yo he visto en la historia.
¿Sí?
No. Y Ratatouille.
Ya encajado. Oye, va.
Pero, si yo sabía, papi. Sí. ¿Por qué esas películas son buenas? Porque se demuestra el amor por la comida.
Sí.
El que no haya visto Chef y cuando la vea, dígame, me escribe. Gaby, la vi y estoy haciéndome un sándwich de queso.
Estoy mirando a Gwen, es que...
Ah, no, es que ella es hermosa. Ay, Dios mío. La escena de hacer un grill cheese. Ese tipo, esa escena es maravillosa. ¿Tú la viste? ¿Tú la has visto, Miguel?
No.
Tienes que verla. O sea, todo lo que ese hombre hace, tú te lo quieres comer. Tú ves el amor que le meten. O sea,
que no, con hambre no.
Obviamente sale un tipo que a mí me encanta también, que Leguizamo.
John
Leguizamo, que a mí me encanta ese hombre como actor y como comediante. También sale en la película. La película es una película bien buena. Y él entonces decide empezar a grabar en los sets donde está trabajando con este hombre.
Lleva una producción.
A grabar en los sets. Y entonces otros programas los hacen en la casa. Pero es con este individuo que es el que le enseñó, porque fue el consultor de la película, de Chef. Y salen platos que salen en la película, salen en los episodios. De verdad que está buenísima. Se ha ido viral esta escena donde Gwen se entera en ahí.
Que participó en Spider-Man Homecoming.
Ella no sabía que había salido en Spider-Man Homecoming. No. O sea, se entera ahí porque ella piensa que había grabado esa escena y había salido en Avengers.
La ingenuidad de ella en esa parte es oro.
El segundo episodio es una mesa donde están todos estos individuos sentados.
Ahí está Tom Holland y Robert Downey.
Los rusos.
¿Los rusos están ahí?
Los dos. Y está Mr. Marvel. ¿Cómo se llama el hombre el que ha hecho todo el...
Feige.
Ese. Esa es la mesa. Ese es el jangueo.
Ese es el almuercito.
Ese es el jangueo. Y todo el mundo lo que está escuchando es este tipo oriental hablando del amor de la cocina y por qué pasan las cosas que suceden en una área de cocina, ¿no?
En una cocina.
Explica muchas cosas y hablan de las comidas preferidas. Ningún episodio se parece al otro.
Ni de location ni nada.
No, utilizan mucho la casa de él. Parece que él tiene una casa donde tiene una buena cocina y utilizan eso como estudio. Es lo más que vas a ver. Pero de igual manera, en la película Chef, él lleva al nene a comerse unos cositos cuadrados con azúcar blanca.
¿Es el New Orleans?
Ajá, que te acuerdas que salen con... Pues él viene y prepara eso con él y son dos ingredientes. El polvo que es donde viene la caja y agua. Y le embarran y no le sale.
¿En la serie?
En la serie, le embarran y no sale y lo dejaron ahí. Pero ustedes tienen que estar pendientes porque el otro no sabía hacerlo, aunque es un chef, pero nunca había hecho eso. Y en otro episodio vuelven a hacer la receta.
Y ahí
le hicieron. Pero eso es lo que me gusta, que ellos hablan de que el chef no es perfecto y de que todos los chefs no gritan. Forrow dice, yo conozco a este hombre ya tan, que yo 8 o 9 años.
Gassi. ¡Bam!
Y este hombre nunca le ha gritado a ninguno de sus empleados en un restaurante. Y él dice que para hacer comida
los
no hay que gritar.
Los chefs son así, agresivos.
Sí, él tiene la fama y después de estos tipos que se han puesto...
Anthony Bourdain le gritaba a los empleados.
Y son bien arrogantes y qué sé yo. Pero este tipo es todo lo contrario. Es verdad que yo la pasé, de hecho. A mí me gustan mucho los programas de cocina. Yo era de los locos cuando salió Food Network y veía todo lo que Food Network hacía.
A mí me gusta el de... Aunque el tipo no le gusta a la gente. Guy Fieri.
Ajá.
Dines, Rides,
A mí me gusta y lo disfruto.
Sí.
Y cuando fue al sitio boricua, yo estaba como si me hubiera visitado a casa. Emocionado.
No lo sabía que había ido a un... ¿Gozo?
Hacho, se comió un mofongo que por poco llora.
Sí.
Se comió un mofongo
que
por poco llora.
Le quitaron
llora.
Año y medio de vida con ese mofongo que le metieron.
Pero, chacho, ahí. Vale la pena. Cuando te bueno con un buen mofongo, que fíjate, que te mueras un año más.
Sí, mofongo es vida.
Eso es así, mofongo es vida.
Que no tiene mucha vida en la televisión?
Pues mira, vamos ahora para DC Universe.
Está tambaleándose esta aplicación.
Estamos hablando de DC Universe que está, como mismo nació, parece que se va a ir. Y Swamp Thing, lo dijimos aquí hace como 3 shows.
Pam, pam, pam.
Yo hablé de esta serie y automáticamente dijimos la noticia de que Swamp Thing estaba cancelada. Ahora todo el mundo está diciendo, ah, cancelaron. Ya nosotros hablamos hace tiempo de eso.
No sé, aquí.
Y pues, Swamp Thing está cancelada, pero Sly sabe por qué.
Ah, pues mira, se dice que las leyes de... Yo no sé cómo funciona esto, yo no soy contador público, uh-huh, autorizado. Pero en Carolina del Norte cambió la manera en que se pagan los impuestos por filmar. Y cuando se le dijo un número a DC, pero resulta, DC no, a la casa productora, uh-huh, debe ser la de James Wan, ¿verdad? Uh-huh. Él es el hombre que está metiendo mano. Pues resultó que al final del día los números no cuadraron. Y es mucho más dinero lo que tiene que invertir la producción en hacer más Swamp Thing en el estado. Y parece que como es tan costoso mover toda la producción y todo, pues DC dijo, pues no. Termínala ahí porque no se puede, no es coste efectivo. Y de seguro el dinero no está entrando como para reinvertir más en Swamp Thing. Pero es más bien una cuestión, no política, de budget.
Sí, que no realmente es porque el contenido.
Porque
no,
tú pagas impuestos según donde grabas, ¿no?
Correcto.
Acá en Puerto Rico debe haber un impuesto por
filmar. Sí, que ahí que está la ley esta de cine y por eso es que aquí se trata de traer, porque tienen una liberación en cuestión de los impuestos.
Pues Carolina del Norte no la tiene.
Correcto.
Tú puedes traer esto Swamp Thing y filmarlo allá en la palguera, ¿no?
Seguro, porque un pantano es un pantano.
No sé. Swamp Thing tiene cara de que los mofongos pueden gustarle.
De verdad, mira, Swamp Thing, yo voy por el segundo capítulo, porque pues DC tiene la cuestión de que es una semanal. Vez semanal.
Yes.
Y peor todavía. Si es malo que te tiren eso, peor es que te digan que faltan 6 días para que puedas verlo.
Ah, ¿lo has visto? Abajo,
5
sí.
Días para que lo puedas ver.
Y si te dice,
o sea, es como que, ¿por qué me hace este conteo?
Están haciendo
se supone
mucho...
que yo me pompeé con el conteo, porque lo que hace es que me molesta el conteo.
Esa aplicación parece que están experimentando muchas ideas de streaming en el app de DC Universe y no están encajando bien. Aunque el contenido es buenísimo.
Sí, o sea, el contenido es bueno y cuando tú estás empezando a enamorarte con el streaming, ahora te están diciendo que se lo van a llevar.
Se van a... James Wan dijo que disfruta los 10 episodios que son, 10 o 11, no, 10.
Mm-hmm, bien.
Que es como un homenaje a Swamp Thing y es lo que logramos sacar y lo hicieron con amor y el equipo se fajó.
¿Tú viste el primer episodio?
El primer episodio es buenísimo. Está bien grabado. La escritura es buena.
Es buena.
Queríamos que Swamp Thing
saliera.
Está
a nivel del cómics. En cuestión de la escritura. Bueno, estamos hablando del primer capítulo.
El primero.
De aquí, cuando terminemos y llegamos los 10, hablamos de eso. Pero
también se mencionó que el estudio quería que fuera más superhéroe y los creadores más suspenso. Pues se nota que los del estudio no leen Swamp Thing ochentoso.
Sí.
Cuando Swamp Thing era bueno, era más horror, suspenso.
Es que siempre se lo llevó para ese lado, para el horror.
De eso se trata. Y parece que, pues, no encajó en muchas cosas. Y cuando vino este factor de dinero, dijeron, nada, tírate por esa línea para cancelarla. Estoy yo inventando acá, pero sí. Pero, ¿viste parte del segundo episodio?
Vi, me quedé a la mitad del segundo episodio.
Y continúa el
nivel. Ahí estamos viendo a Swan.
Ya Swamp Thing está.
Ya lo vemos. Mira. Va bien.
Está bueno. Es que yo tengo entendido que no es mala nunca. O sea, es pues, como una serie que me imagino que en el quinto o sexto episodio tú haces como que, ah, okay.
Yo te comenté antes de grabar que entendía que estaba de más tu tirar que la cancelaste.
Sí, te quita las ganas.
Porque como que te quita las ganas porque dices, ay, ¿para qué voy a ver esto? Si esto no va a seguir.
Pero eso es más bien Chernobyl. ¿Para qué la voy a ver? Si se van a morir todos.
Pero sí, si tú la analizas de esa manera.
No, pues. No, pero, mano, es lamentable.
No, pero tú me dijiste algo. Me dijiste, bueno, Gaby, pero hoy en día es difícil ocultar esas cosas.
Sí.
Porque en algún lado alguien escuchó que Swamp Thing se iba y iba a tirar la...
A la gente le gusta ese tipo de morbo.
El morbo. Mírele y disfrute.
El fracaso.
Disfrute
como
del
monstruo. Como los que celebraron, Corillo, qué charros se ven celebrando que X-Men no hizo dinero en la taquilla. ¿Cuánto ese dinero va para usted?
El día que una casa de productora le manda un cheque, ajá, para que pague su casa,
te pompeas.
Ese día usted se pompea y pelea y grita y celebra.
Cuando Avengers le pase a Avatar, ah, qué bueno.
Yo de verdad no entiendo.
Ese dinero no es para ti.
Usted vaya al cine y disfrute. Vaya a gozarse la película.
Despreocúpate.
Usted está pagando $9 para ver la película. no vaya con odio, vaya a disfrutársela. Me pasó. Ayer fui a tratar de darle odio a X-Men y no me salió.
Tú pagaste, pero te decía, déjame ver esto porque el slide.
O sea, pero eso sí, me fui para San Patricio, Rida, me tiré para atrás y dije, ok, si esto no, voy a roncar aquí y aquí no está el slide para que me haga Gaby, levántate.
¿Y la sala? ¿Habían dos o tres gatos allí?
Papi, estaba llena.
¿La de X-Men?
Estaba llena.
¿En San Patricio?
Sí, pues San Patricio es una cosa extraordinaria.
Caribbean. Mis disculpas, yo pensaba que el cine VIP no iba a ser un éxito y sí lo es. Yo vi X-Men, pero yo aquí iba a hablar de más. Yo estaba llena, pero si era gratis.
Era gratis, era la pues premier.
Hasta la explota.
Pero de verdad que el cine de San Patricio te daña la experiencia porque entonces tú no quieres ir para otro lado porque tú sientes ya todo el mundo demasiado pegado. Sí.
Tú sabes que en Bayamonta, en Plaza Sol, la silla estaba dañada cuando llegaba el X-Men.
Ajá.
Y llegué como que con prisa. Peor. Y detrás mío, la muchacha tenía las piernas cruzadas. Y me tiré en la silla. Y la silla fue más para atrás de lo normal. Loco, la aplasté completa. Bueno, yo me tuve que parar. Me tuve que parar a disculparme con ella, con la amiga. Había un tipo al lado. Le dije, sí, yo soy un morón, tranquilo. Le acabo de llevar las piernas a la muchacha. So, como este programa es tan exitoso, ya ve esto. Mis disculpas en público por haberte
por haberte dañado, pillado las piernas.
La aplasté completa, pero no es mi culpa. Es culpa de Caribbean Cinema en Plaza del Sol.
Lo bueno es que ella no había pagado por el boleto porque está igual
nadie
que
nadie pagó. Exacto.
Estaba de gratis. Pero lamento, así que pero de gratis que te pillen los pies no te puedes quedar mucho.
La cuestión es que en San Patricio eso no va a pasar.
Eso es así. De está verdad que es un disfrute.
Está bien alejado. Está muy buena.
Donde está más mala la cuestión del concesionario. Creo que dos no daban abasto. Sí, porque no todo el mundo va a ir a meterse un pollo con papa, tú sabes. No. Todo el mundo va a meter un poscón con un refresco.
Hablando VIP.
Hablando de VIP. Pero de verdad que la experiencia es bien chévere. Me encanta ir. Sí. Y para colmo, puedo ir caminando de mi casa allí. ¿Sabes? Que peor todavía me han dañado la cuestión de irme para otro lado. Hasta me va a pagar caro ahora.
Ya 80% de las veces que vas al cine es allí.
Sí, mano.
O ya completo. ¿Cuándo fuiste a otro?
Completo.
Ya, sí. ¡Wow! San Patricio.
Que no tenga la película que quiero ver.
Y difícil, porque
y me voy para Guaynabo.
Ahí sale. Ah, bueno. ¿Y qué película? Bueno, whatever.
Bueno, ahora
something,
vamos para.
Sigue siendo altamente.
Hablaremos de ella cuando terminemos de ver la serie.
Este programa es hablando Swamping. Sí, verdad, hasta que se acabe. Pero ahora vamos a hablar de música para terminar este avión.
Vamos para allá, para sección. Vinilo digital.
Yo llevo ya 3 semanas hablando de salsa acá en Vinilo Digital. Tú debes pensar, ¿tú eres un loco? No. Lo que pasa es que la salsa es un género que han dejado morir.
Así es, muy.
Realmente en Puerto Rico, porque allá afuera en Estados Unidos hay salseros jóvenes. Más jóvenes que yo. Y no digo músicos, sino fanáticos de la salsa. Se disfruta mucho en Colombia y en Venezuela. Y una vez en Puerto Rico, pues reino. Uh-huh. Charlie Cruz es un salsero que yo pienso que es bueno. No te voy a decir la mejor del mundo ni nada porque... Alguien que escuche mucho Marc Anthony me puede dar una bofetada. Pero Charlie Cruz hizo un disco de... Debe ser un homenaje, porque se llama Homenaje al Papá o algo así, de Frankie Ruiz. Uh-huh. So, todos los temas son canciones de Frankie Ruiz que tú te las sabes. Aunque no seas salsero, no disfrutes este estilo de música. Las has escuchado como 800,000,000,000 de veces.
Así mismo es.
Algún familiar tuyo debe ser salsero o algo. Y Charlie Cruz ha regrabado estos temas con su estilo... De salsero de la Florida. Tú sabes que allá esto es flow de Kissimmee, de Tampa, que es donde esta música pega más que aquí. Pues grabó este álbum con todos estos temas que me gustó. Yo dije, bueno, a mí me gusta Charlie Cruz. Yo dije, vamos a poner el disquito. Está bueno, vamos a recomendarlo. Escuchen salsa. Que lo que me refiero con que son temas regrabados y que tú has escuchado es que cuando escuches el álbum no te va a dar trabajo disfrutarlo. Pues ya te la sabes.
Sí, que no estás descubriendo música nueva.
No estás descubriendo música nueva. Siempre lamento que los artistas jóvenes hagan estos álbumes porque estás perdiendo espacio para crear lo tuyo.
Claro.
Y te pueden identificar con esto. Pero Marc Anthony hizo Iconos, el disco de covers.
Y se puede entender también porque están tratando de jalar un público de que...
Con eso, sí.
Sí, esta gente reconoce esta música, déjame entrar por aquí. Es como la banda que toca covers.
Covers.
Empieza tocando covers para
pero
que
empiece a hacer chavo y después que mover
tienes que brincar a hacer lo tuyo.
Y no, Pedro Capó lanzó un álbum recientemente en boca de otro, en voz de otro, algo así. En letra de otro. Whatever, Pedro Capó también hizo covers. No es algo extraño. Charlie Cruz tiene trayectoria también, pero no ha pegado fuertemente. Vaya, vaya y escuche un poco de salsa.
Pues escuche
yo escuché
salsa.
También el disco de Almighty esta semana. Que, pues para sorpresa de todos, no es cristiano o evangélico. O sea, que Almighty pues es bastante, yo diría que normal a lo que es un disco de trap. No es mejor que el de Charlie Cruz. No pierdas el tiempo. Vaya y escuche su salsuca.
Su salsuca.
Salsuca gorda. Y después me escribe. En Juan Genieve en Twitter.
Ajá.
Live One Review en YouTube. Y Hablando Pop en Instagram. ¿Dónde más?
GW5 en todas las plataformas. Y Hablando 24 Frame en todas las plataformas. Si le gusta este show, dele like, dele share. Si está en YouTube. Y también en Facebook, dele like, dele share, whatever. Como salga toda la cuestión en Facebook. Yo no sé cómo sale.
Además de share, que es un botón. Uh-huh. Díselo a los panas.
Es correcto. Sigue regando la voz de que Hablando Pop está. Llegó para quedarse.
Llegó 10 veces ya.
Estamos en el número 10, estamos de cumpleaños número 10, son 10 episodios, significa que estamos teniendo un poco de compromiso Sly y yo, de sentarnos semana tras semana.
Me aguanté esto desde el principio. 10 es X y hablamos de X-Men.
Te acabamos de volar la cabeza.
Es una charrería, pero es
para mantener la... Pero te acabamos de volar la cabeza.
Al Archie que está almorzando. ¡Eso es! Oye, ¿están haciendo Twilight Zone?
Sí.
¿Ya está?
Yo no sé, pero hay que
ver.
¿Tiene
el app de CBS? ¿Tú tienes el app de CBS?
No.
Chacho, ese es uno que le meta mano a eso.
Y mira, nos quedamos la hora, porque la anterior fue de dos horas, papá.
¿Tú puedes ver cuánto llevamos?
Claro
ya?
Que sí. Llevamos una hora 15 minutos.
¡Wow!
Hablando Pop. Y nada, ¿qué continúa con esto?
El lunes, Hablando a 24 Frames. Y nos vemos martes. La próxima semana.
Bye, bye, gente.
Esto es Hablando Pop.